Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bien, tenemos un invitado a las 3 de la tarde y 13 minutos, 15 grados 8 de temperatura. Se llama Emilio Chico, o se llamaba Emilio Chico, hoy se llama Abdul Wakil. Bienvenido, Abdul, ¿cómo
estás? Gracias, chicos, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Vos sabés que tu historia de entrada nos había llamado la atención y nos había impactado. No sé cómo abordarla. Abordémosla desde... Ya has contado muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué? ¿Sos periodista?
Sí, hace 20 años soy periodista, tengo 42, de los 18 soy periodista. Trabajé buena parte de mi vida en revista Noticias, donde entré con el pelo largo pareciéndome a Fito Páez y salí pelado pareciéndome a Diego Birds. Así que en el medio me pasó el periodismo por encima.
¿Qué hiciste durante esos años de periodismo, si pudiera resumirse en pocas...
Y conocí a todas las celebridades, vi como ustedes, digamos.
Hiciste muchas entrevistas.
Muchas entrevistas, estuve en policiales, en cultura. Todas las cosas que quise vivir y toda la gente que quería conocer, afortunadamente lo pude hacer. Tuve una sección ahí que fue bastante polémica, donde yo vivía experiencias y oficios considerados tabú. Desde actuar en una película condicionada.
Actuaste en una porno.
Actué en una
Recuerdo
porno.
Recuerdo haber leído la nota, incluso.
Sí,
sí, sí, claro.
Hasta me dieron un premio por eso, la productora daba premios.
Es espectacular, porque tu editor te dijo, elegí la chica que quieras, yo te financio, pasás una noche, escribís una crónica y te pagan.
Bueno, algo así fue.
Sonaba así como ideal.
Sí, 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 sí. Y me costó mucho convencer a la directora, Maylan, para que me diera un papel. Y finalmente actué en una película que cuando estaba Venus todavía, el canal Venus, la seguían dando, así que cada tanto.
¿El título de la película, te acordás?
Se llamaba Supercasting 5, como te dije.
O sea, venía de cuatro hitazos.
Y
ya el quinto cuesta un poco más.
Sí, total.
No, nunca me pasó.
Y era como un casting para que él usaba como una especie de reality para futuras películas, Víctor Maylan. De ahí sacaba estrellas y aún así eso lo grababa. Y ahí me tocó intervenir en una escena, y después lo conté, esa nota fue bastante popular, salió en revistas de afuera, en la revista de Brasil.
Claro, el recorrido ese que uno no lo ve, uno como lector la lee, pero vos que sos el autor, te empiezan a llegar pedidos para publicarla en muchos idiomas, en muchos lugares.
Total. Y eso, digamos, lo que uno vivió entiende que el porno es como un oficio como cualquier otro.
Claro.
Hay una especie de coreografía en cada escena que uno simplemente ve dos personas haciendo lo que suelen hacer. Pero hay todo un oficio detrás. Yo, de hecho, me tocó con un actor bastante experto, que era el que conocía el manejo de cámaras, etcétera, etcétera.
Te dio consejos, te orientó.
Total. Así que en ese corto plazo, porque solamente estuve en una película, me sirvió de mucha información para contar esa historia. Así que...
Bueno,
después,
sí.
No, y fui enterrador en el cementerio de Chacarita, asistente de la Hiena Barrios, anfitrión de tango, hice distintas cosas en una serie de notas en noticias, y eso me dio como un poco de vuelo para seguir innovando y experimentando cosas nuevas.
Bueno, es de más contraste esta parte, por eso, para contar qué pasó en el año 2009.
Ajá.
Hiciste una entrevista y tu vida cambió.
Hice una entrevista, yo venía a practicar mucho budismo zen, me había ordenado bodhisattva. En el budismo zen hay dos ordenaciones, una es bodhisattva y otra es monje, o sea, iba camino a convertirme en monje zen, y conocí a un sufi, que el sufismo es como el ala mística del islam, es como una cosa que se puede emparentar con los monjes cristianos. Ajá. A pesar de que se casan y tienen...
Se dice sufi y no sufí.
Sufi, sí, depende sufi. La traducción, pero sí. Y bueno, lo conocí a él, le hice una entrevista, conocí a otro sabio que vino de Alemania, también le hice una entrevista, y dije, yo quiero hacer esto, yo quiero seguir este camino. Los veía como muy luminosos, muy sabios, y paralelamente veía a todos mis jefes de periodismo hechos pelota, y decía, no quiero hacer eso,
claro,
ir por ahí, ¿no?
Claro, pero es quiero hacer esto no para una experimentación de una nota, de una crónica escrita por vos, sino para sostenerlo.
Como un modo de vida, como una vocación, clarísimamente, o primero te interesó y después fuiste llegando a la conclusión de que querías dedicarte.
Sí, a mí me pasó que se ha muerto mucha gente relacionada conmigo dentro del periodismo, amigos. Y cuando la muerte te toca de cerca hay algo que te cambia un poco la estantería. No sé si ustedes, supongo que les habrá pasado.
Sí.
Mucha gente se olvida. Por ejemplo, en el árabe el insan significa ser humano y insan también significa olvido. Así que el ser humano, la mayoría de nosotros, vive en un estado de olvido. Acordarse y decir, bueno, loco, me voy a morir. Y si te vas a morir, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Uno normalmente en las 24 horas del día no piensa en eso. Nosotros sí pensamos y eso te permite privilegiar las cosas verdaderamente importantes y las otras cosas no darle la importancia que aparentemente tienen.
Y te metiste en el ala filosófica del Islam.
Sí, es como un ala más mística. Los sufis vendrían a ser como los nerds del Islam. Los que hacen todo, los que después que termina el resto de los musulmanes de hacer el salat, que es la oración, se quedan haciendo invocaciones, repitiendo mantras. Y la verdad que es un camino muy lindo, digamos. Uno siempre, como argentino, parte con mucha desconfianza. Y bueno, ¿cuándo me van a cobrar? ¿Cuándo me van a obligar a hacer algo? ¿Viste? Somos argentinos, yo soy periodista, somos la gente más desconfiada del planeta. Claro. Y aún así me han mostrado que todos esos prejuicios estaban de más.
Viajaste estos últimos 10 años, estás viviendo en Lobos, donde armaste tu mezquita y tu comunidad, no sé cómo llamarlo exactamente.
Sí, somos poquitos, pero sí, es una mezquita que todo el mundo aún sigue pensando que es un quincho para el asado, pero como nunca sale olor asado... La gente pensaba que, claro, uno normalmente cuando se pone a edificar o hace una casa o hace un quincho con una parrilla.
Sí.
Que hacer una mezquita le parece una cosa demencial, o hacer una capilla.
¿Y a vos por qué te pareció que era lo que tenías ganas de hacer?
Y que es como toda pasión y por donde pasa el amor de cada uno va creciendo. En el fútbol, ustedes saben, con la pasión del fútbol, uno quiere más, puede ser la camiseta, acompañar a su equipo a todos lados. Y con el camino espiritual es lo mismo. Yo no llegué a tener esta pinta de un día para el otro, digamos.
Esta pinta es la ropa clásica que usa, la barba larga. Eso.
Claro, ahora se usa la barba, entonces más o menos pasa desapercibido, pero en su momento es un tema. En mi pueblo todavía no saben si soy musulmán o soy rabino. El otro día con la bicicleta y escucho que me dice, ¡ay, Hitler! Y digo, ¿qué me quiso decir? Y, claro, me dijo, ¡Hi, Hitler! Entonces cargo con los prejuicios de los judíos y cargo con los prejuicios del Islam en mi pueblo.
Y con los prejuicios diferentes, ¿cuál es tu pueblo? Lobos, me hablas.
Sí, sí, sí. Pueblo muy conservador, de gaucho, iglesia católica muy presente. Y bueno, a pesar de que tengo cierta difusión y comunico todas las cosas que hacemos, la gente no termina de entender bien qué es lo que somos.
Bueno, es Emilio Chico, su nombre es Abdul Wakil, y quiero saber qué implica la rama en la que te metiste, qué sacrificio, si es la palabra adecuada. Todo el tiempo te voy a estar pidiendo a vos que me corrijas por si utilizo terminología que
y no sacrificio suena feo, ¿viste? Como suena si vos vas feo. A ver a tu club de fútbol, vos decís, no es un sacrificio viajar a ver...
A Rosario a ver un partido.
Claro, lo haces por amor, esto es lo mismo.
Y disfrutás el viaje incluso.
Disfrutás el viaje, nosotros rezamos 5 veces al día. Y cualquiera que diga rezás 5 veces al día le parece una fiaca.
Claro, un embole.
Ya rezar una vez al día te parece un plomazo total.
¿Y por qué está bueno?
Porque en realidad el rezo en el Islam se llama salat, y no significa rezar como entienden los católicos, que es manguearle cosas a Dios, ¿viste? Es todo casi lo llaman el yoga de los profetas. Hay un movimiento, hay unas palabras que uno dice, hay unas posiciones energéticas que tienen mucha... se mueven cosas. Y uno no termina del mismo modo cuando hace salat que cuando empezó.
Como una meditación.
Es como una meditación. Y uno está obligado a meditar 5 veces al día. Para que
¿Cuánto
las cosas...
dura cada meditación?
Depende del horario. Hay unas que son un poco más largas, otras que son más cortas. En los países islámicos se para todo. Se para la gente en los aeropuertos, paran y van a rezar. Lo mismo en los hospitales. Han tenido problemas en Arabia Saudita, porque aunque sea que se queden algunos médicos,
claro,
y no hagan todo de salá, porque la gente se está muriendo.
Claro, si lo pones en el orden de tu pasión, es como si tu pasión es el fútbol, para seguir con el ejemplo, y parás 5 veces por día para patear unos tiritos.
Claro.
Está bueno, vos... 5 veces por día interrumpís todo para hacer algo que te apasiona, que te encanta.
Claro, es exactamente.
Hablaste eso. De un promedio, pero ¿qué son? ¿5 minutos, media hora? Más
ponele
cerca de...
15 minutos cada oración. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y a la larga, a medida que uno lo va haciendo, se va poniendo cada vez mejor, como el fútbol, digamos. Uno empieza a patear mejor la pelota, empieza a disfrutar el hecho de ir a la cancha, empezás a entender desde adentro mucha cosa de que es el folclore, que para nosotros es un camino espiritual. Claro.
¿Hiciste retiros también o se hacen habitualmente o cómo es el retiro?
Mira, el retiro en el sufismo está planteado al menos una vez en la vida tenés que retirarte 40 días del mundo sin ver a nadie.
¿Eso es lo que te permite convertirte de alguna manera al Islam o no tiene nada que ver el retiro en sí?
No hay una puerta de entrada, una...
Claro, como un inicio...
Una firma a partir de ahora.
Mirá, lo que hay es, por un lado el Islam es como muy fácil iniciarse. Si quieren después les puedo contar eso, que es muy sencillo. Dale, es mucho más sencillo que el catolicismo y que el judaísmo. Lo que esto te da, no un certificado, no algo que uno ponga en su Wikipedia, digamos, sino hay algo interno que empieza a suceder. 40 días separado del mundo y realmente se llama, los maestros dicen que es una muerte en vida. Uno empieza a morir a toda la frivolidad, a toda la pavada que es su vida y quedan algunas cosas que son... más válidas, digamos, más verdaderas. Uno realmente no hablar con nadie después de 40 días, la cosa se pone difícil.
Y ni hablar si tenés mujer e hijos, como vos.
Total.
¿No? ¿Tenés mujer e hijos?
Tengo mujer e hijos, y bueno, yo estaba en la mezquita de mi casa, así que cuando salía al baño, los veía, no podía hablar con ellos, pero me los cruzaba, digamos. Y uno lentamente se empieza a diluir, por decirlo así, ¿no? Es una experiencia que da un poco de miedo, porque uno no se quiere diluir, excepto cuando se va a dormir, o excepto cuando tiene un orgasmo, que Osho decía que el orgasmo es una muestra gratis de lo que sucede en la meditación. Ajá. Uno se olvida de sí mismo y ahí empieza a pescar un poquito del sentido de la espiritualidad, ¿no?
¿Y qué pasaba en esos 40 días con la alimentación? Que no es solamente lo que nutre el cuerpo, sino lo que te sucede a vos también espiritualmente.
Mira, lo que siempre recomienda es comer lentejas. O sea, 40 días comíamos lentejas, excepto cada 10 días, que era una especie de recreo donde uno podía comer lo que quisiera. Uh-huh. Y las lentejas, dicen los maestros del sufismo, que abre el corazón. Es una comida que, más allá de que lo había comido 40 días, lo podías haber seguido comiendo. No te aburre comer lentejas. Y bueno, la dieta, más el hecho de no hablar, más el hecho de no ver a nadie, más el hecho de tener el celular apagado durante 40 días, realmente uno ahí se desprende de muchas cosas, digamos. Y queda un hombre nuevo, digamos.
Además de desprenderte, digo, valorizás también, no solo es un desprendimiento, sino de poner en el cajón correcto las cosas, qué vale la pena, qué no vale la pena.
Totalmente, imagínate. Hay gente que ha experimentado que lo han fusilado, después no lo fusilaron, gente que vio experiencias muy traumáticas, de soledad, de naufragio. Esa gente realmente sabe el valor que hay entre la vida y la muerte. Dostoyevsky, Antonio Di Benedetto, fueron dos escritores que los llevaron al pelotón de fusilamiento y no los mataron. Esa gente evidentemente quedó distinta después de una experiencia.
¿Y de qué te desprendiste vos?
No podría decírtelo en ejemplos. Lo que sí, ahora me preocupan mucho menos cosas de las que me preocupaban antes. Mi carrera profesional.
¿Seguís siendo periodista? ¿Seguís laburando?
Sí, o sea, me cuesta todavía meterme más en el mundo, por decirte así.
Pero, Abdul, ¿cambia tu forma de escribir, por ejemplo, en esta muerte en vida? ¿Mueren cosas tuyas de lo anterior? Digo, tu ¿cómo escribías? ¿Cómo observabas?
Ese periodista occidental que firmaba notas, ¿hoy?
Y bueno, eso está bueno, ese punto, porque a mí me encantaba Hunter Thompson, me encantaba todo, yo tomaba mucho, me compraba todos los libros y los shows de stand-up de Estados Unidos, Ronnie Dangerfield, Richard Pryor, me encantaba.
De hecho, Dave para Barry. Muchos vos eras el periodista gonzo, el periodismo border, claro. Y eso era tu trabajo.
Claro, y me encantaba, pero bueno, el
de
humor...
De hecho, uno sospecha, sí, no nos vas a decir en uno o dos años que esta era parte de una experiencia para la revista Noticias.
El humor lo que tiene de malo es que es una herramienta, es un arma de destrucción masiva, digamos. Y ustedes lo comprueban bien. Uno, normalmente el humor es una ametralladora. Y en un punto hay algo que tiene que quedar de todo eso, ¿no? En definitiva, todos nos vamos a morir. Me parecía como un acto de crueldad. Yo me divertía mucho disparándole a todas las celebridades durante muchos años de mi vida. Y después dije, pero hay algo distinto, digamos. Uno tiene realmente que defender algo. Sí, tiene que haber algo verdadero. Y ahí me puse a buscar. Veía que no estaba ni en los famosos, ni estaba con la gente con mucho dinero, que estaba tan perdida como yo. Dije, tiene que pasar por otro lado, digamos. Esta vida es muy loca porque los famosos te dicen que no encontraron nada, los ricos te dicen que no encontraron nada, y aún así la gente los sigue. Sigue ese mismo camino.
Tal vez porque quiera ser rica y famosa y no más que eso.
Claro, pero no hay nada detrás de eso. Sí. Ustedes lo han visto, han pasado muchos famosos por acá, sí, claro. Han conocido mucha gente así, y has visto que no tienen nada, que no encontraron nada. Y eso que me permitió experimentar el periodismo, ¿sí? A conocer a toda esa gente, me dio la pauta de que no había que ir por ahí. Había que probar otra cosa.
Bueno, probó con el Islam encima. En esta era donde el Islam es sinónimo de mil prejuicios, ideas preconcebidas, equivocadas, seguro la mayoría, pero ¿cuál es la imagen que te devuelve el afuera, ¿no? Sobre tu religión, sobre tu compromiso.
Sí, obviamente el Islam hay muchísimos prejuicios. Yo que soy comunicador me doy cuenta que el gran problema del Islam es un problema de comunicación en Occidente. La gente no tiene ni idea, periodistas amigos no tienen ni idea lo que es. Como ejemplo te digo, Mahoma en realidad no se llama Mahoma, se llama Muhammad. Todo en Occidente llama mal al profeta del Islam. Es como claro. En lugar de Jesús te digan, che, ¿y tu profeta Yesi? Y vos decís, no se llama Yesi, se llama Jesús. O sea, claro. Ya desde la movida hay un error de interpretación, digamos, con lo cual de ahí para abajo, imagínate,
claro.
Todo lo que queda. Y lo más loco, yo siempre digo, es como que uno quiere hablar de fútbol, ¿no? Siempre que me hace una nota, y terminás hablando de la mafia, de la barra brava. Siempre uno termina, cuando habla de Islam, claro. Involucrado en cosas de política internacional y de terrorismo. Nunca puedes hablar de lo lindo que es.
Y te pasa, porque leí ahí en el informe que nos preparó Emil, que vas a comprar un pelleto y terminás hablando de la teoría del Armagedón.
Sí,
o vas claro. a comprar, no sé, algo a la ferretería y... Claro, tu look hace que alguien sienta curiosidad y ganas de preguntarte, sí, y de aclarar sus prejuicios, que sabe que lo son, claro, pero que no tiene idea cuál es la verdad.
Claro. Bueno, he dado talleres de Islam a tacheros en trayectos de Palermo a Barraca. Pero me gusta porque soy comunicador, así que todos los prejuicios a mí me parece un buen momento para poderlo comunicar, digamos. El Islam, imagínate, es algo muy complejo. El 23% de la población mundial son musulmanes, es la segunda religión detrás del cristianismo.
Una bestialidad.
Son 1.600 millones de personas. Imagínate si no habrá variedad. Yo le digo lo mismo. Imagínate el peronismo. ¿Cómo le explicas a alguien el peronismo que gente tan opuesta puede pensar que siguen a Perón? Con el Islam es algo parecido, digamos. Hay un abanico de muchísimas tonalidades y que responden al mismo origen.
Claro.
Y el Islam, a diferencia del catolicismo, no tiene papa. Con lo cual no hay una sola figura de autoridad. Por eso también es gran parte de los quilombos que uno le llegan en los medios.
Claro, te obliga por ahí el afuera a rápidamente, como lo primero que tenés que hacer es despegate de la violencia, despegate del terrorismo. Es la apuesta número uno y después te pones a hablar de lo que verdaderamente te importa a vos, que me imagino que no es eso.
Claro, yo les contaba que viví como budista 3 o 4 años y siempre era como la charla era mucho más amable.
Claro.
¿Sí? Acá empiezo con la charla de menos 10. Estoy diciendo todo lo que no soy. Y una vez que el otro entendió que no soy todo eso, a partir de ahí.
Y que lo condenás, porque también en algún punto juega en contra de tu propia búsqueda, porque de algún modo la violencia esta de la que estamos hablando alimenta el otro discurso, el que te impide a vos relacionarte con naturalidad con los demás.
Total,
¿no?
Total.
A vos también te juega en contra.
Sí, y bueno, cuando uno empieza a ver Hilar Finito, todos los episodios que uno le llegan de terroristas, estos lobos, ¿cómo se llaman? Los lobos solitarios. Sí. Cuando ve las vidas de esa gente, realmente no actúan como musulmanes.
Claro,
en el Islam te dice que aquel que mata a otra persona injustificadamente es como si matara a toda la humanidad. Y por otro lado se dice que aquel que se suicida se va directo al infierno. O sea, el suicida, esto ninguno tiene dudas de eso. El tipo que se quita la vida, por más allá que haya tenido una vida ejemplar, si se quitó la vida, va al infierno. Y en el infierno va a repetir su muerte una y otra vez. Imagínate el castigo de eso.
Estamos hablando con Emilio Chico, acá Abdul Wakil, periodista, sigue siéndolo, pero se ha pasado al Islam y está contando su experiencia en esas seclusiones, que es la reclusión de 40 días. Me interesa el proceso corporal. ¿Qué te pasó? ¿Qué transformaciones viviste? En los sentidos, en tu cabeza, en tu mente.
Mira, empieza a pasar algo. Hay como distintas etapas en esos 40 días. Una primera etapa es la limpieza. Uno se limpia de todas las distracciones. No tiene distracciones. O sea, no hablas con nadie, no ves a nadie, no entras a internet, no respondes WhatsApp.
¿Estabas solo en la mezquita, perdón?
Sí,
solo, ok.
Sí.
Pero tu familia vive ahí al lado.
Mi familia vive enfrente, claro. La mezquita lo que se hace es se tapa con cartones las ventanas, para no tener intercambio visual. Y después uno empieza a tener lo que son visiones, que son una especie de sueños lúcidos. Uno empieza a concentrarse muchísimo mejor, porque no hay nada que lo distraiga. Es como los niños, digamos. Es mucho un poder de concentración escondido que en el día a día se te drena en cualquier pelotudez, digamos.
¿Y qué hacías, por ejemplo? ¿Estabas sentado, estabas parado, caminabas?
Todo eso, sobre todo sentado, pero a veces uno se cansa de estar sentado. Y caminás, a veces cerrás los ojos y empieza a tener esto que te digo, lo que llaman sueños lúcidos, lo que los místicos llaman visiones, que es un planeta que parece más el Señor de los Anillos de lo que puedo contar acá.
Y Abdul, después de que uno se corta de todo lo que viene de afuera, los pensamientos tuyos, o sea, me imagino los primeros días todavía aparecen esos pensamientos que tienen que ver, no sé, con lo último que habías visto en la tele, con la última noticia que habías leído. ¿En qué momento se empieza a correr eso, lo que tiene que ver más con lo propio?
Y se empieza como a limpiar, ¿viste? A todos los que hicieron seclusiones les pregunté, solamente acá en Argentina le hicieron 5 personas. A todos les preguntaba y me decían que tenían etapas similares a la mía. Por un lado les contaba de limpieza y por otro lado después empezás a visitar tu pasado. No a recordar tu pasado, lo empezás a visitar. Yo iba a mi casa en Barraca, hablaba con mi mamá y volvía a noticias. Es muy loco eso, digamos. Pero una vez que uno se saca la nube que tiene del día, con distracciones y todo, queda una lucidez muy fresca, ¿viste? Yo leía libros a la noche y era increíble, digamos, los imaginaba, me podía concentrar fácilmente. En ese sentido es una herramienta muy de autoconocimiento muy grande.
¿Qué pasó el día 10? Bueno, no sé si invoqué el día, ¿sí?
Hubo algunos episodios que ya son, entran dentro del terreno sobrenatural. Te puedo contar lo que a mí me pasó y que a mí me pareció, digamos. Empiezan a entrar muchos miedos, empiezan a entrar como que te dijera presencias. No me quiero poner muy Fabio Serpa ni...
No, bueno, estamos hablando de una experiencia mística.
Exactamente. Sí. Fuiste a hacer una experiencia mística, hiciste un cambio de vida, lo estamos casi esperando. Que...
Total. Hay una experiencia de mucho miedo, digamos. Toda la gente, o sea, para contarles un poco, la seclusión no se hace en cualquier momento del año. Se hace al inicio de un mes sagrado que se llama Rayab.
¿Cuál vendría a ser en nuestro calendario?
No, depende. El calendario islámico no encaja siempre con los nuestros. Va cambiando a lo largo de los años. En abril.
Bien.
Y en ese mes suceden, hay noches especiales, por decirte así. Que es como si el mundo uno pudiera ver el telón, detrás del telón de la vida, por decir así. ¿Sí? Entonces empiezan a suceder ciertas cosas. Digamos, no tenés distracciones, no tenés nadie a quien mirar, no tenés nada con quien hablar. Entonces es como que las cosas te llegan como una hoja en blanco.
Claro.
¿Sí? Las malas sensaciones, las buenas sensaciones, empezás a percibir mucho más finito, como los perros. Los perros se dan cuenta si viene el dueño o no.
Un instinto total. De hecho, percibías total. Los aromas, los olores.
Absolutamente.
Muchísimo más.
Sí. Empieza a despertar algo que uno tiene en el interior y que lo tiene dormido. En el Islam hay un concepto muy lindo que se llama fitra. Lo que decimos en nuestra tradición es que antes de venir al mundo, todas las almas, todos nosotros, todos los que vieron el pasado y los que van a ver el futuro, nos reunió Dios y nos preguntó, ¿acaso no soy yo el Dios de ustedes? Y todos nosotros dijimos que sí. Y cuando venimos acá nos olvidamos, obviamente, el laburo, la pareja, qué sé yo, pero Dios nos puso un sello que se llama fitra, que es que todos lo tenemos, simplemente que lo olvidamos. El día que nos acordamos, tac, se enciende la llama y uno empieza a hacerse espiritual, empieza a creer en Dios, descubre para qué joraca vinimos acá, que no es para trabajar y tener hijos. Ni...
¿Y para qué?
¿Eh?
¿Y para qué?
Bueno, en nuestra tradición se dice que lo que vinimos a hacer es adorar a Dios, ¿sí? Y alejarnos de las cosas que Él nos indica como que nos hacen mal. Adorar a Dios a nosotros nos parece como, oh, qué fiaca, ¿viste? ¿Para qué Dios necesita ser adorado? Sin embargo, cuando uno empieza a hacer eso, todo el resto de su mundo se acomoda, por decir así. ¿Sí? El trabajo no tiene tanta importancia, el acuerdo con el FMI tal vez tampoco tanto. ¿Sí? Empiezan las cosas a tomar
su debido lugar. Una energía enorme a montones de cosas que
no lo son.
Acá poniendo en perspectiva y eligiendo otras cosas. ¿Temiste haberte vuelto loco? ¿Te dijo un padre, una madre, un hermano, un amigo íntimo, te volviste loco? ¿Lidiaste con esto?
Sí, sobre todo al final. Los últimos días son como muy bravos. Uno empieza,
de la seclusión, de este retiro de 40
uno empieza días. A hablar un poco para escucharse a sí mismo y no perderse. Es muy fuerte lo que pasa. Uno entiende a los locos porque se hablan. Se hablan solos, porque uno se diluye tanto.
¿Y qué te decías? ¿Pensamientos?
No, ahora en un rato me sirvo mate, ahora vienen las lentejas, en 3 horas rezo. Simplemente acordarse de que uno está vivo.
¿Y en la previa tenías dudas de hacerlo o lo esperaste ansioso?
No, esperaba ansioso, es como una... Es más fuerte que uno, ¿viste?
¿Y hay una noche de ascensión?
Claro, una noche de ascensión es una noche donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos, ¿sí? Y esa noche es una de las más especiales dentro del Islam. Y cae justo cuando uno está dentro de la seclusión. Y esa noche es como que algo realmente, por poner una palabra, mágico, sucede. ¿Sí? Hay cosas que se pueden contar y otras cosas que no se pueden contar porque uno quedaría como un papanata. Pero hay algo verdadero que sucede, ¿sí? Todo lo que hacen los maestros espirituales es no contarles eso que sucede, sino señalarles el lugar a donde lo tienen que buscar.
Perdón, pero ¿qué es lo que no puedes contar? ¿La sensación física de ese momento?
Sí, hay experiencias de visiones, de cosas que suceden a nivel energético. Es muy difícil. Imagínate contarle a un niño lo que es tener relaciones sexuales, sí. Digamos. Uno llega un momento y el niño te dice, bueno, es como comerte un alfajor. No, es más que eso. Bueno, es como comerte 2 alfajores. No, es más. Bueno, es como comerte una torta y 2 alfajores. Es muy difícil de reproducir. Por eso todos los maestros te dicen que uno tiene que tener su propia experiencia para poder comunicarlo, ¿sí? Uh-huh. No sé, es intransferible. De hecho, Buda, se dice que Buda eligió a su maestro, al sucesor de él, cuando ya estaba viejito, solamente lo único que hizo fue mostrar una flor. Él siempre hablaba, él daba discursos todos los días. Unos pocos días antes de morir, simplemente mostró una flor, todos se quedaron en silencio, y uno se puso a reír. Y él lo eligió a ese, que era un discípulo nuevo, como su sucesor. Y dijo que el conocimiento espiritual es intransmisible. Y él lo había pescado. No se puede decir con palabras. En el Zen usan la idea de que uno no puede traer la luna, pero la puede señalar. ¿Sí? Los maestros vienen a señalar la luna.
La noche de la ascensión, hay muchas cosas que se pueden decir, muchas que no. Pero... A la mañana siguiente saco chispas, escribiste vos. ¿Cuál era esa sensación, ese estado que tenías al otro día de la mañana, que es sacar chispas.
Y, por ejemplo, yo no había dormido y estaba más despierto que ahora. Y no había tomado café, no había tomado mate, nada. ¿Vieron cuando uno toca a otro con la alfombra que realmente se saca chispas?
Sí, bueno, se te erizan los pelos.
Sí, total. Como periodista me da cosa porque los entiendo ustedes de que no me crean. Digamos.
No, para mí...
Bueno, no sé, a mí me pasaría lo mismo.
No, en ese lugar, no nos pongas en ese lugar porque... No, para mí combinás una pasión notable por lo que estás viviendo y además sos periodista, o sea, tenés la facilidad de contarlo y de explicarlo. Me parece que es... Sos un buen representante para comunicar un montón de cosas.
De hecho, me parece, perdón, las analogías que proponés, la pasión del fútbol, esto de ubicar al Islam como el peronismo, ¿no? Que se hacen muchas cosas en nombre de algo y por ahí no lo representan del todo.
Claro.
Me gustaría preguntarte sobre este contexto, el argentino, el país de las grietas y las antinomias, de tan binarios nos ponemos, ¿no? Y vos hablás del catolicismo y comparás también con parte del judaísmo. ¿Y cuáles son las cosas que tienen en común esas tres religiones en Argentina?
En verdad, esas tres religiones tienen muchísimo en común. Si vos te pones a indagar y hilar finito las diferencias entre una y otra, son muy poquitas. Por ejemplo, en el Islam creemos en Jesús, creemos en la Virgen María. El detalle es que para nosotros Jesús no murió crucificado y que Jesús en realidad para nosotros no es el Hijo de Dios. Dios no puede concebir hijos, digamos. Pero son muy chiquititas. La peregrinación a Meca que nosotros hacemos, que yo le hice dos veces, también al menos una vez en la vida uno tiene que ir a Meca a peregrinar, a la Kaaba. ¿Han visto esos videos donde la gente gira en torno a un cubo? Uh-huh. Bueno, Kaaba significa cubo. Todos esos ritos que se hacen ahí los hizo Abraham, o sea, el patriarca de los judíos. Son los mismos ritos que él hizo con su hijo Ismael, con su mujer Agar. Es todo prácticamente una recreación de eso. Nosotros somos una religión abrámica. Entonces, en realidad... todos los que ustedes pueden ver como diferencias dentro del Islam son muy chiquitas, es letra chica, digamos, en realidad. Y todos los quilombos, cuando te pones a ver, son económicos, no son religiosos. Porque realmente los líderes religiosos, normalmente uno los ve abrazándose, han visto a Bergoglio con con Abud, que es un legislador que es musulmán, y con un rabino yendo al muro de los lamentos.
Las conducciones de las religiones siempre abogan por la paz, por la tolerancia y demás.
El amor.
Discurso parecido.
Sí. Uh-huh. Total.
El problema está en las interpretaciones, ¿decís?
Sí, con esto que te digo, gente que no profesa la fe y que la toma para otra cosa. Como lo del fútbol, decía, las barras bravas tienen algo que ver con el fútbol. Y sí, ¿no? El barra brava, ¿qué hace? Y bueno, tiene arreglos con el club.
Y en nombre de su equipo... cree que está bien matar a alguien, amenazar, hacer negocios personales.
Claro, el problema es que la gente cree que eso es el fútbol. Con el Islam es lo mismo. El problema es que la gente cree que eso es el Islam. Si no, para va, eso es un loco, digamos. Ya les digo, 1.600 millones de personas. Una vez hace poco sacó un libro, un catedrático en Europa, que se llamaba Los mártires que faltan. Y decía el gran problema que tienen las agrupaciones terroristas para reclutar gente, porque nadie le da 5 de bola, es una locura. En el mundo islámico esta gente está completamente relegada, digamos. No son gente que son líderes masivos, digamos, ¿no? Claro. Es gente que...
Ahora, estás en pareja con una mujer que también es musulmana. ¿Tienen un hijo o una hija?
Una nena. Se llama Hamida, es astróloga ella, de estar escuchando.
Tu
así
mujer,
que,
mandamos un beso. ¿Y tu hija qué edad tiene?
Y yo tengo 4 hijos.
Claro, te preguntaba la última.
La última va a cumplir un año ahora en octubre.
Y justamente preguntarte por tus anteriores hijos y cómo llevaron este cambio de papá.
Y bueno, tengo desde una hija que va a cumplir 19 años, así que me vio en todo el proceso, y cuando salía con gorro me decía, papá, yo así no salgo con vos. Andá, si querés, andá. Voy sola a la escuela.
Déjame 2 cuadras.
Claro, sí, cada vez me hacía dejarla más lejos de la escuela, hasta que me quedé en casa, y se fue caminando. Sí, muy difícil, digamos. Para mí mismo era difícil, imagínate. Mi papá me llevó a decir, mira, hubiera preferido que me hubieras dicho que eras gay antes que me hubieras dicho que te hacías musulmán.
No puedo creer eso.
Sí. Mi viejo contador, viste, un tipo gallego, una gente de antes.
Claro, estamos hablando de cómo recibiría, porque ninguna de las dos cosas está mal, pero claro, evidentemente para él las dos están mal y una está peor.
Total.
Que la otra.
Te digo a nivel profesional, a mí me ha cerrado muchas puertas profesionales ser musulmán. Trabajaba en una revista llamada Forbes, una revista económica, claro. Iba así a entrevistar a los empresarios. Una vez fui a entrevistar a uno que se llama Jair Dori, es la persona a cargo de llevar las tiras a Israel. Sí, ese tenía una particularidad en su historia. Él había sido raptado por soldados musulmanes, él fue paracaidista del ejército de Israel. Imagínate, le caigo con esta pinta de entrevistarlo, el tipo pensaba que era una cámara oculta.
Sí, o incluso podía tener miedo por su seguridad.
Claro, no lo sé.
¿Y qué pasó? ¿Suspendió la nota?
No, al principio fue bastante tenso, hasta que se dio cuenta que era real, que soy musulmán y me he visto así. Y que realmente era periodista. Es ir como lo que decía, ir con menos 10 a las relaciones, claro, con las personas, profesionales y de todo.
Yo te quiero preguntar, Abdul, en el momento que te convertiste al Islam también, tu relación con el consumo, de la tele, de comprarte ropa, ¿cuánto cambió? ¿Cómo cambió?
Bueno, nosotros no usamos esta ropa, van a ver muchos musulmanes vistiéndose distinto, cada uno sigue como una tradición. Esta ropa es una ropa turca, es un pantalón, que si lo ven tiene el tiro largo, que de acá se tomaron los pantalones gauchos, ajá, ¿sí? Del pantalón turco. Y lo lindo de todo esto es que como no sigue ninguna moda, siempre usas la misma ropa. Claro, claro. A lo largo de los años tu ropa no pasa de moda, digamos. Claro. Y hay algo que la moda no pudo tomar al Islam. Pudo tomar a los rastafari, pobre, que los ponen en aviso publicitario. Yo uno ve un rasta y no piensa que es rastafari. ¿No? Piensa que es un tipo que tiene rastas para levantarse chicas por la calle, digamos. Pero el Islam no pudo ser cooptado por el marketing.
La barba entró,
pero el gorro no. El gorro es lo más difícil. Uno se pone el gorro y hay algo que se cierra, ¿sí? Es como los judíos cuando se ponen el kipá, claro, o las mujeres cuando se ponen el pañuelo. O sea, yo voy como mujer por la calle y piensan que yo soy un terrorista y que mi mujer es una paciente con quimioterapia, digamos, porque tiene,
claro,
pañuelo.
La construcción social es esa.
Total, barba, mi mujer siente ansiedad y por mí sienten miedo, digamos. Sí. Eso es como lo que se les arma a la gente. Con otras cosas pueden lidiar con alguien que sea transgénero, con parejas de mujeres, con gente que sea travesti, pero con el Islam todavía, viste, no lo entienden. Y por eso para mí como comunicador me parece un desafío muy interesante.
Están creciendo las religiones en el mundo, la fe es exactamente la misma, crece, decrece, no sé qué mirás vos.
Mira, las estadísticas señalan que el Islam está creciendo muchísimo, a tal nivel que los católicos cada tanto se reúnen y dicen, ¿qué podemos hacer para que no avance tanto?
Sí, porque la nuestra no estaría avanzando, claro, ¿no? El catolicismo.
Y también, bueno, los grupos evangelistas también crecen. O sea, hay una gran búsqueda de algo distinto. A diferencia de todos los caminos espirituales, el Islam es un camino a contramano. Todos más o menos toman por camino distinto. Por ejemplo, el mindfulness, que te dice, bueno, meditás y vas a rendir mejor en el trabajo. En el Islam, todo lo que nosotros vivimos como sociedad moderna, como cosas, como virtudes en el Islam, te dicen que no. Por ejemplo, perro, no puedes tener perro. No. Puedes tener gato. El perro te espanta a los ángeles en el Islam. Después, en lugar de reírte todo el tiempo, reírte, los maestros dicen que te cierra el corazón. Es mejor llorar cada tanto. Llorar te abre el corazón. Y así. ¿Viste la persona que se está riendo todo el tiempo? Decís, este tiene el corazón completamente cerrado. No te puedes reír todo el tiempo, ¿no? ¿Qué te está pasando, digamos, en tu vida?
Y si llorás todo el tiempo, no genera ninguna preocupación, duda,
bueno,
inquietud.
Bueno, sí, tendrás depresión, digamos, pero si llorás, bueno, es un llanto lindo, digamos, no es un llanto de tristeza, digamos. Ustedes han llorado cuando nacieron sus hijos, probablemente lloraron, cuando se casaron.
Yo lloro de emoción, de bronca no lloro, por ejemplo.
Bueno, es un llanto lindo, ese es un llanto que tiene que ver con la apertura del corazón. En nuestra tradición, ¿no? Pero vieron que el llanto es vergonzoso y la risa queda bien. Cuanto más se ríe uno, decís, ah, mira qué piola este, cuanto más llora...
Da vergüenza llorar.
Da vergüenza,
público,
andá a encerrarte en el baño, llorar, ¿viste? ¿No? Entonces todo lo que nosotros vivimos como sociedad, como algo normal en Islam, te dice, y no va por ahí.
¿Y es un trabajo para vos? Digo, porque lo nombraste varias veces, que vas, te pasa con un taxista, le pasa a tu hija, digo, aceptar la mirada del otro, porque, digo, llamas la atención... Todo esto que vos decías, ¿qué te pasa a vos internamente con la mirada del otro?
Y después de 10 años ya no me jode, ¿viste?
Pero en un momento
sí,
que vos...
Y sí, ah, estás claro. Esperando, incluso. Hay muchos musulmanes que son musulmanes que no salieron, por decir así, del closet. Hay muchos, por ejemplo, Miguel Abuelo era sufi. El Chango Espasiuk, ¿lo tiene el Chango Espasiuk?
Sí, claro.
Sufi también. Javier Martínez estaba en el primer grupo de Idris Shah, que eran los primeros sufis que venían a Argentina. También otro sufi. Entonces hay distintas líneas. Hay líneas de sufis que van de civil, que ustedes que fuman, ustedes no descubrirían que son sufis. Pero llegan a las reuniones donde se juntan todos y se ponen un chaleco como el mío, un gorro, y rezan. En nuestra línea vamos ploteados como sufis por
como
todo.
Como orgullo.
Claro,
claro,
sí.
Por supuesto. Pero vos interactúas muy bien con el viejo mundo tuyo, digamos. Estás acá en una radio, trabajás, llevas una vida...
Sí, ¿por qué no? Sigo siendo el mismo.
Exacto.
Sí.
¿Y cómo te llevas con los otros, que eran tus compañeros de ese mismo que era un poco distinto antes? ¿Es muy distinto los valores que tienen o al fin de cuentas es lo mismo?
No, muchos que me han dejado de ver, es como alguien que...
Por ahí con uno te juntabas a ver los partidos de algún equipo o si tocaba no sé qué banda iban juntos y ya no lo compartís eso.
Sí, es como que uno se toma un tren, viste, vos te tomás para la línea D a Congreso de Tucumán y los otros se toman el C. Claro. Mi sensación es que la mayoría no se toma ningún tren, que está siempre en el mismo lado, que están dando una bici fija, ¿viste? Uh-huh. Ves esa gente que está siempre igual, ¿viste? Y que pedalean y pedalean, y está en el mismo lugar. En nuestro camino, o sea, se llama, en el sufismo se llama tarika, que significa camino. ¿Sí? Y lo caminás. Y realmente uno ve que a los 10 años la gente no está igual que 10 años atrás. Realmente ves un progreso en ese sentido. Así que, como que funciona, ¿viste?
Bueno, es Emilio Chico, Abdul Wakil, es periodista y además tiene una historia. No deja de llamar la atención que del periodismo border o el periodismo en primera persona finalmente hayas encarado un camino en primera persona absolutamente inesperado, incluso para vos, me imagino, hace 15 o 20 años.
Total, sí.
No, no te lo hubieras imaginado.
Jamás.
Tranquilamente podría ser confundido, está regalado el chiste de que es parte de un trabajo. Esto, ¿no? Porque siempre viviendo todo en primera persona, ¿qué pensás de aquel que fuiste? ¿Lo condenás o te llevas bien con el recuerdo de la porno y todas las cosas que te tocaron hacer?
Y me gusta, porque fue como que hice un zapping, ¿viste? El periodista hace un zapping en la vida, conoce todos los canales, y en un momento tenés que decidir por algún canal. Si seguís haciendo zapping toda tu vida y realmente no te la jugás por ninguno, me parece una actitud un poco cobarde, ¿no? Y muchos de los periodistas siguen con el zapping, siguen juzgando las vidas de todos, pero no se entregan a ninguna. Recién me mostraron un tema de Prince. Prince es una persona que en los últimos años de su vida fue testigo de Jehová, fervoroso testigo de Jehová. Ajá. Él iba por las casas con la Biblia a enseñar la Biblia. Y le decían hermano Nelson. Era una persona muy humilde en la iglesia. Al Green, muchos cantantes, John Coltrane. Tuvo una espiritualidad muy fuerte, pero la tenían en el closet normalmente. ¿Por qué? Porque esto, porque queda feo, por decir así, como llorar en público, decir que uno cree en Dios.
¿Y sentís que podría aparecer otra cosa en tu vida de acá en adelante, pensando no tanto en el del pasado, sino en el del futuro? ¿O estás bien ahora, que dejaste de hacer zapping y encontraste este lugar?
Mirá, que como que quiero ir por más. Uno de los proyectos que tengo es ir a estudiar el año que viene a Mauritania. Hay unas universidades en el pleno desierto, donde se enseña como se enseña hace siglos, escribiendo en tablas con tinta de caracol. Y hay maestros que se llaman Hafiz del Corán, gente que memoriza todo el Corán, que enseña a los niños a memorizar el Corán. Y bueno, aprender ahí un poquito esto, en ese lugar que es como el lugar donde está la sabiduría en todo el mundo islámico. Es un proyecto que tengo. Ir ahí, vivir un mes en el desierto con los maestros, aprender y también escribir el resultado, como siempre hice.
Mañana es 11 de septiembre, que obviamente es una fecha que remite un atentado, pero también es una fecha importante para el Islam, me decías.
Sí, es el inicio del calendario islámico que justo coincide... Es
con el calendario judío.
Claro.
Hoy es Rosh Hashaná, es...
Exactamente.
Año Nuevo Judío.
Para nosotros es Muharram. Muharram es el inicio del calendario islámico.
O sea, ¿arrancan los calendarios simultáneamente?
Claro, a veces se pegan, no siempre.
Okay.
El calendario islámico es lunar, entonces siempre va en movimiento en relación al nuestro y se toma como referencia el día que Mahoma, la pase con él, llegó a Medina, que es el lugar donde instala la primera comunidad islámica de la historia. Ese se toma, por eso se dice el calendario de la Égira. El Égira es el exilio. A partir de ahí es donde empieza nuestro calendario. Justo coincide este año, que es el 11 de septiembre.
Gracias por venir, Emilio. Un placer. Emilio Abdul, te obliga a definirte la sociedad, a pedirte cuál es tu nombre. ¿Vos cuál decís? ¿O son los dos?
Y a mí me suena Abdul Wakil, me gusta más porque tiene que ver conmigo. Cuando uno inicia un camino espiritual, te ponen siempre un nombre. Y el nombre tiene que ver con algo. Abdul, para cuando alguien escuche el nombre de Abdul, es servidor. Todos los Abdules es el servidor del otro nombre. Wakil es guardián. Yo voy a ser el servidor del guardián. Hay Abdul Karim, que es el servidor del generoso. Abdul Majid, el servidor del majestuoso. Siempre Abdul tiene esa particularidad.
Ok, bueno, Abdul Wakil ha pasado por acá. Un placer, muchísimas gracias.
Gracias, chicos, gracias por el tiempo.
Hay una tanda y sigue Basta de Todo, 15 grados 8.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.